Salí, bajate de ahí que te vas a romper los cuernos. Nuestra habitual sección destinada al camping.
Ajá.
Porque ahora que se vienen las vacaciones,
sí.
A mí me gusta la vida fresca.
A mí me encanta
la vida al aire libre.
Ah,
sí, sí.
¿Usted prefiere el camping al hotel?
No, me gusta la vida al aire libre.
Ah, bueno, ahí está.
Y aquí tenemos consejos para acampar y cómo cuidarse de las peligrosas y malignas culebras.
Epa.
Así que tenga cuidado. ¿Qué quiere primero? Que acampemos.
Sí, primero
que nos protejamos de las culebras.
No, acampemos primero.
Y pero mientras usted acampa, está agachado, por ejemplo, clavando una estaca, y aparece desde atrás una pérfida y malvada culebra y lo ataca. Y usted no la ve venir y a lo mejor cree que es su cuñado que le está haciendo un chiste. Por eso los chistes entre cuñados siempre terminan mal.
Es cierto.
Es como Pedro y el lobo, o el Pedro y la culebra. Si le prestaron una carpa o se compró una nueva, ármela en su casa. ¿Cómo voy a armar una carpa en mi casa?
¿Usted tiene terreno en el fondo? Algo
sí,
para...
pero a mí me gusta... Si salgo de camping, me gusta ir a otro lado, no
claro.
A mi casa.
No, pero es para...
Además que no tengo terreno, ¿me entiendes?
No, vale,
tengo
balcón.
Un patio de baldosa. ¿Cómo quiere que clave la estaca?
No, pero debería ir, aunque sea una
maceta.
Aunque sea una plaza, a practicar. Porque por ahí usted va de camping y se da cuenta que no sabe cómo
sí,
armar.
Sí, pero se
carpa.
Me meten. Se me mete gente, después no los puedo sacar.
La carpa tomada.
Claro.
Peligro.
No arme carpa en zonas bajas, ni cerca de los fogones.
Atención.
¿Cómo era eso,
Así es.
A ver cómo es. No arme carpa en zonas bajas, ni cerca de los fogones. Sosiegue sus ambiciones, ande con bandera baja, prefiera el pan a la laja.
Bueno...
¿qué le estaba diciendo? Ah, que no arme la carpa en zonas bajas.
Zona baja.
Dice, acampe siempre dentro de un camping. Pues para eso alquilo una carpa.
Claro, es más fácil.
Y listo.
Ajá.
Pero es peligroso porque uno se puede equivocar de carpa, como me ha sucedido a mí.
No,
¿Cómo se
yo fui a un camping una vez y en el medio de la noche, éramos mucho en la carpa. La verdad que para ahorrar nos habíamos metido en una carpa que era para cuatro y éramos... 11. Todo el viaje de egresado.
Hasta toda la división.
Toda la división. Habíamos egresado 11 nada más, los otros no habían egresado nada.
Ajá.
Y estábamos ahí del egresar, ¿no? Uh-huh. Aburrido el viaje egresado porque era acá cerca nomás.
Ajá.
Y bueno, todo en la carpa amontonado y yo digo, por ahí un momento, voy al baño.
Está bien, el baño del camping.
El baño del camping. Y bueno, fui al baño,
¿sí?
Esto no vale la pena que se lo cuente ahora que pienso, ¿no?
No
y volví, y volví. Sí. Y cuando volví ahí no reconocí, me extravié, me perdí. Con la niebla que había,
claro,
desconocí.
De noche, claro.
Desconocí. Y por ahí veo que de noche son todas las carpas iguales y de día también.
Sí.
Y me metí, la di por mía.
Ajá.
Vi una carpa y la di por mía.
Claro, esta es la mía, dijo usted.
Exactamente. Y me metí dentro, las carpas también son todas iguales. Y los egresados son todos
también.
Iguales. Como al oscuro vi
al
ahí
oscuro, claro.
una entrevero de piernas y... Y me acomodé como pude y me puse a dormir.
Está bien.
O traté de dormir.
Sin bolsa, ¿no? Ahí arriba.
No, ahí nomás, amontonados todos. Y por ahí en la oscuridad siento que uno habla, que uno le dice algo a otro, y se lo dice en japonés. O lo que a mí me había parecido el japonés.
Sí.
A mí todo lo que no sea el castellano me parece el japonés. Y... Y siguió la conversación, no era un chiste de uno de mis compañeros. Me había equivocado de cara. Y ya había pasado como una hora que yo estaba ahí. O sea que no podía decir
no podía
perdón
ni nada.
Incluso a uno medio que lo había abrazado.
Ah, bueno. ¿Se quería con sus compañeros?
No, era chica la carpa.
Ah.
Medio que lo había abrazado y ya me daba no sé qué soltarlo. Y empezaron a hablar todos entre ellos. Se ve que se pedían opiniones. Yo calculé por el tono. Ajá. El tono era... decía la... O sea, lo que a mí me parecía una interrogación y luego un dictamen.
Ajá.
En todos los idiomas las interrogaciones son un poco así, Y el dictamen... Algún dictamen era dudoso del orden del... Y yo tenía miedo, digo, mirá si me preguntan a mí. Por ahí alguno se reía. Y por ahí alguien me preguntó algo y yo dije... Y yo... Por ahí se durmieron todos, pero yo tenía miedo que viniera a la mañana. Sí, a la madrugada descubrieran que yo no era de ellos.
Claro. Iba a ser un momento bastante incómodo, le
claro.
digo, porque...
Entonces, me tapé la cara con una bolsa de... con una bolsa de McDonald's. Le hice dos agujeros y digo, ya encontraré explicación.
Claro. Llámeme Ronald.
Y entonces, efectivamente, amaneció,
ajá.
Y uno dijo, que calculé yo que quería decir, ¿qué haces con esa voz de McDonald's en la cabeza, en algún idioma? Y yo me levanté, hice tres o cuatro visajes, se rieron mucho mis compañeros, así que eran japoneses nomás.
Se ríen mucho.
Porque al japonés le causa mucha gracia que uno se ponga una bolsa de McDonald's.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Hay unos amigos que fueron al Japón con dos bolsas de McDonald's, una cada uno en la cabeza, y triunfaron.
¿Y qué pasó después?
Bueno, y empecé a hacer visaje, gané la puerta y salí corriendo.
Nunca más lo vio.
Y ellos, cuando miré, vi que se estaban contando.
Sospecharon algo.
Sospecharon, pero cuando ya se dieron cuenta que yo era el que sobraba, yo ya no estaba. Pero por eso no voy nunca más a los campings, porque una vez también con una novia me pasó. Lo mismo. Mismo comienzo de la situación, le digo a mi novia, amor mío, amada mía, luz de mis ojos, voy al baño.
Qué lindo, qué romántico eso.
Qué lindo, había empezado bien la frase.
No doy más.
Es por el bien de los dos.
Mi novia aceptó con palabras tiernas.
Ajá. ¿Qué le dijo?
Y yo me fui.
Ajá.
Fui y volví y me equivoqué también. Me equivoqué. Uh-huh. Y me acosté en la que creí mi carpa.
Uh-huh.
Y abracé a la que creí mi novia.
Sí.
Con la que creí mi mano.
Sí.
Era mi mano.
Ah, era.
Pero no era mi novia. Pero yo esto no lo comprendí al principio, ¿no?
Uh-huh.
La abracé, le dije unas palabras tiernas, o murmuré, porque imagínense, no decir palabras tiernas a los gritos. Y en el murmullo todos tenemos voz parejita. Es decir, en murmullo le pregunté quién era esto o aquello.
Mira.
Ah, ella me dijo tuyo. Y bueno, establecido ya este derecho de propiedad, me empecé a dormir cuando se abrió la, podríamos llamarle la puerta, a esa especie de tajo que tiene una carpa, que se abre como un golpe de karate así, y entró. Ya que era un golpe, justamente un japonés.
¿Otro japonés?
O lo que a mí me pareció un japonés en la sombra de la noche, que en realidad es cualquiera que entre a una carpa. He descubierto eso, doctor. Cualquiera que entre a una carpa que yo acabo de usurpar, se me antoja un japonés. Pues bien, entró este hombre, al que llamaremos por comodidad...
El japonés.
No. Bueno, si usted quiere, si a usted le resulta cómodo el japonés, el japonés. Uh-huh. Entró y se acostó en la oscuridad a mi lado y quedé de esta suerte entre ambos amantes.
¡Apa!
Ya que ahí fue donde comprendí que esa no era mi carpa, que aquella no era mi novia y que el que acababa de entrar no era yo.
Sí.
Y entonces el japonés también empezó a hacer toda clase de averiguaciones acerca de la propiedad de este o aquel distrito del cuerpo, de quién es esto, pero me tocaba a mí en realidad el tipo.
¡Ah, pa!
Y yo hice lo que ya varias veces hice en casos como este. Uh-huh. El tipo me preguntaba, ¿de quién es este bracito?
¿Sí?
Y yo le tocaba el bracito a la mina, sí, y la mina decía, tuyo. Lo peor es que la mina empezó a preguntar a su turno de quién es esto y yo tenía que tocar al japonés.
Oh.
Bueno, aquel procedimiento de indagación catastral fue avanzando en audacia.
Sí.
Y agotados ya los distritos más poblados, empezaron
sí.
a preguntar
sí, por los arrabales.
Por los arrabales del cuerpo humano. Y ahí se me empezó a poner difícil la cosa.
Claro.
No lo salvaba ni McDonald's.
Ah, claro. Y entonces recordé algo.
A ver.
Metí la mano en el bolsillo. Y saqué una bolsa de McDonald's que conservaba desde aquel episodio.
Uh-huh.
Me la puse en la cabeza.
Sí.
Y empecé a hacer visajes.
Sí.
Y a buscar la puerta. Pero el japonés me agarró antes.
Ya lo conocía, me parece.
Sí, sí, dijo. Y bueno, me molió a palos.
Claro, sabía karate, esas cosas de los japoneses.
Sí.
Aparte, el japonés te muele a palo porque él no te entiende lo que vos le decís.
Claro, yo le explicaba,
pero él no entiende.
Señor, acabo de tomar su carpa por la mía.
Uh-huh.
Y esto lo enfureció al japonés.
Sí.
Porque entendió otra cosa.
Sí. Sí, se puso violento. ¿No?
Sí.
En definitiva, lo fajaron mal.
Cobró.
Sí, cobró como...
Y me hubiera matado él si no se me hubiera caído del bolsillo una empanada que yo me había guardado para el desayuno.
Ajá. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el efecto que causó la empanada en el japonés?
Al japonés le gusta la empanada.
¿Ah, sí?
Sí. Porque este era un japonés que había venido, como yo creo que ya le conté también... sucedió así.
A ver.
Mi amigo Stronati vendía empanadas.
Ajá, sí. Tiene cara
de... Pero muy calientes.
Ajá.
Y un día, en la cancha de fútbol vendía empanadas.
Ajá.
Empanadas, gritaba, empanadas calientes. Había un japonés que no era otro que este.
Ajá.
En la cancha. Y entonces le vendió una empanada y el japonés preguntó qué era aquello.
Sí.
Se lo explicaron, pero no entendió.
Claro.
Entonces él abrió la empanada, y quedó abierta y del interior de la empanada salió humo.
Uh-huh.
Y él conjeturó que aquellas eran bombas de humo para sofocar los desmanes que producían las muchedumbres enardecidas en la cancha.
Uh-huh.
Y compró un cargamento de empanadas.
Compró.
Para él, no. Empanada en japonés es bomba de humo.
Ajá.
Ya quedó así. Y bueno, vino ese japonés y...
Claro, ¿usted se le cayó esa empanada?
Cuando se me cayó la empanada, él rápidamente se arrojó sobre la empanada.
Sí, claro, para que no explotara.
Para que no explotara, la cubrió con su cuerpo y salió fuera dispuesto a inmolarse para que su amada, entre paréntesis, aquella persona que yo había tomado por mi propia novia,
uh-huh,
no fuera víctima de aquella bomba de humo.
Qué valiente.
En una carpa cerrada puede ser fatal.
Sí.
Y así, gracias a aquella equivocación, salvé mi vida.
Uh-huh.
Pero en Japón compran empanadas, y la policía japonesa, que va a los estadios de fútbol, llevan, junto con su correspondiente armamento, una amplia dotación de empanadas. Uh-huh. Y cuando la gente amenaza con invadir el campo,
sí, los tipos
sacan la empanada y la arrojan en la tribuna, que al ver venir la empanada, huyen y se rinden inmediatamente. Porque todo lo que aprendieron del fútbol lo aprendieron de nosotros. Sí. Ellos creen que es obligatorio. Ellos creen que es obligatorio hacer desmanes en la cancha.
Ajá.
Y algunas cosas las aprendieron mal, le digo también, ¿no? Al terminar el partido, los jugadores invaden la tribuna y le sacan las camisetas a los hinchas. Son errores que cometen. Pero bueno, yo estaba armando la carpa. Armando la carpa. Dice, ventile la carpa diariamente para evitar el olor a humedad.
Sí, llámela así.
Y encierro.
Sí.
Che, qué
encierro, dice.
Qué olor a humedad, ¿eh? Y encierro. En caso de una tormenta con fuertes vientos... Ah, si usted está dentro de la carpa con una tormenta con fuertes vientos...
Sí.
¿Y qué hace?
Se sale de la carpa.
No. La carpa puede remontar vuelo.
Sí, no, pero es peligroso si está debajo de árboles.
No, dice, ajuste los tensores, que son las estacas. Si su carpa se encuentra bajo los árboles, no se quede dentro de la misma. ¿Cuál sería la misma?
La carpa.
Diríjase a los quinchos, sanitarios o al restaurante. ¿Y por qué arme carpas si hay un restaurante? ¿Usted qué? ¿Arma carpas en los restaurantes? Por ejemplo, va ahí, qué sé yo.
Dice, a la pasiva.
Claro, pero va, claro, enfrente al restaurante.
Al Pantagruel va y le pone una carpa adentro.
¿Cómo va a comer
y adentro de la carpa lo llama el mozo.
¿De canchero qué?
Siente que está loco. Bueno, y ahí es donde hay que tener cuidado con las culebras. Lo primero que usted debe aprender... cuando ha armado carpa en un lugar agreste, no en un restaurante.
Sí, sí, correcto.
Es distinguir las culebras de las víboras por una razón fundamental. Las víboras son venenosas y las culebras no.
Por la duda, escape de raje.
Escape de las dos.
¿Será que le pregunto, dice?
Víboras venenosas hay tres en España.
A ver.
¿Tres solas?
Sí. Ajá. Tres. Ajá. La vípera verus, que es buena nadadora.
Ah, felicitaciones.
Esther William le dice.
Sí. La vípera aspis... Que no nada. Usted la va a reconocer porque no es buena nadadora.
Sí.
Me dirá, entonces a la vista de uno de esos monstruos, ¿qué debo hacer? ¿Esperar a que nade?
No.
Para ver a qué debo atender, para ver si debo rajar o si debo...
¿Cómo
se puede confraternizar con...? Usted, por ejemplo, cuando le ataca un perro salvaje,
sí,
puede tratar de congraciarse con el animal,
sí,
al grito de chiquito... O bueno,
vos
tratás de adivinar su nombre, pero la culebra, el escorpión y toda esa clase de batracios carecen de todo nombre y son insobornables a la hora de causar nuestra muerte.
Uh-huh. Es cierto, no se puede...
¿Por qué razón, doctor? Es que la psique de estos desagradables insectos no está preparada para el cariño, para la adulación y para el soborno.
Correcto, usted lo ha dicho. Es así. En cambio, el perro...
El perro es sobornable...
Sí, porque es un animal domesticable, entonces, bueno...
Domesticable quiere decir sobornable en japonés. Bien. Para saber si se trata de una víbora en vez de una culebra, una vez muerta, es decir, usted espere a que la vida del animal que tiene frente a sí llegue a su fin.
Sí.
Cosa que puede ocurrir en 7 años o quizá en 70. No sé yo cuánto vive
una víbora.
Una víbora y mucho menos esa que acaba de enfrentarlo, que podría estar por otra parte recién nacida. Bueno, una vez muerta, usted observe la existencia de colmillos venenosos.
Mira los dientes.
Si tiene colmillos venenosos, es venenosa. Si no, no se preocupe, que no es venenosa y por lo demás está muerta.
Claro.
Pero, señora, asegúrese de que esté verdaderamente muerta.
Sí, claro, porque por ahí...
Porque a veces...
Parece...
Pero no.
No,
está dormida.
Incluso, recién decapitada...
Ay, pobre.
La serpiente podría seguir mordiendo.
Eso dice.
¿Cómo? La parte de la cabeza.
No,
la que
claro.
Puede
no,
claro. No,
la va a morder con el muñón.
La cabeza, ¿con qué la va a morder?
Claro.
Claro.
Pero no te puede comer.
¿Cómo?
Te muerde, pero no te puede comer.
No, no importa, lo sacas por el lado cortito. Pero
por el otro lado enseguida.
Salís rápido.
Sí, claro. Salís rápidamente por la tráquea.
Lo digiere enseguida.
Claro.
Comeme.
Ajá. Ah, porque es como un reflejo nervioso que le queda al animal.
Ah, no lo sé, no lo sé.
Es probable.
Usted sí tendría que saberlo mejor que
¿por
yo.
¿Por qué? Yo soy psicólogo, no
porque
no soy zoólogo.
Porque de fuerza la serpiente sigue haciendo cosas, como el conde de Saint Germain.
Sí.
Bien, dice, la serpiente podría seguirla mordiendo, señora.
Ajá.
El veneno no solo le sirve para defenderse y paralizar a sus presas.
Ajá.
¿Cómo a sus presas?
Sí,
a toma personas cautivas la víbora, personas del sexo femenino, las encierra en un pequeño corral que construye a tal efecto, y luego las envenena, llegado el caso, cuando ya está harta de las presas.
No, en el sentido de que están en cautiverio, que están en una prisión.
¿En qué sentido?
¿En qué sentido? Que lo va a morder, escúcheme, que usted es algo así, como lo que va a tomar ella para su alimento.
Pero esa en el sentido de objeto de su
de
casa.
De objeto de su casa.
Bueno, no, dice, la inoculación del mismo...
¡Opa!
Ahí no sé lo que es el mismo.
Si querés mordeme,
pero a mí no me gustaría.
Guarda,
no,
con
mi locule, dice. No importa lo que sea el mismo, a mí no me inocula usted, doctor, esta noche.
Último para ser el mismo.
Dice, el veneno le sirve, en una palabra, para empezar un proceso de descomposición de los órganos internos de su presa. O sea, la víbora caza, pongamos por caso, a usted, lo caza a usted.
Gracias, Alejandro.
Le tocó a usted, Rolón, salió sorteado.
Bueno, me tocó a mí.
Y entonces, con el veneno que le inyecta, a usted los órganos internos, discúlpeme, Rolón, se le empiezan a descomponer.
Ah.
Sus amigos, al verlo entrar, dice, che, disculpame, Rolón, pero me parece que a vos se te están descomponiendo los órganos internos. ¿No te habrá mordido una víbora que vos creías que estaba muerta?
Claro.
¿Qué olor a encierro y a humedad?
¡Claro! Tenemos tiempo y vamos a seguir un rato más, pues las dos radios nos han dado permiso.
Sí. Ah, bueno.
Sí, ¿qué olor a encierro? Sí. Una de dos, o ventilás la carpa...
Sí, o te vas.
O
te
vas
morís. O te vas vos.
O te vas vos. Dice... No, y entonces... Cuando ya se le descomponen los órganos internos, usted que lo han echado de todos los clubes,
sí.
La víbora aprovecha para tragárselo entero a usted.
¿A mí?
¿A usted o a la presa? Oye, que
hay.
Porque
muchacho,
la víbora se traga entero cualquier cosa. Nómbreme una cosa.
Un elefante.
Bueno.
No. Nómbreme una cosa, un objeto cualquiera.
Ah, una silla.
La víbora se la traga entera.
Sí. Sin masticarla, Rolón, así como la ve.
Nómbreme otro objeto.
Un perro.
La víbora se la traga entera.
Era una perra.
Las culebras son ovíparas,
ah,
es decir, ponen huevos.
Sí, y entusiasmo.
Sí, y de lo que...
A la hora de comer...
Y de esos huevos salen las crías, ¿cierto?
Sí, claro.
Mira qué linda, están así.
Como mismo la gallina.
Que es una clase
como
de
la
culebra.
La gallina, pero distinta.
Es distinto.
En cambio, las víboras son ovovivíparas. Los huevos... eclosionan, discúlpeme si alguno está comiendo, ¿no?
Le eclosionan...
Sí, le eclosionan los huevos en el interior del vientre de la madre. Y las crías nacen ya vivas. ¡Qué asco!
Pero mírame, no tenía otro lugar, dice.
Claro.
Ya nacen desobedientes de chiquita nomás. Ahí en el vientre de la
niña. Sí, no respetan nada.
Ni a la madre.
Ni a la madre respetan. Ni a la madre respetan, calcule usted. Por eso usted, por más que le diga, venga, sí, qué sé yo. Lo tiene que picar, lo pica. No tiene. Calcule, si le eclosionan los huevos, lo que no harán con usted.
Se lo hacen a la madre. qué no la dan al padre?
Diferencias, para terminar con esto, ¿no? Última diferencia entre las víboras y las culebras. Las víboras tienen los orificios de la nariz en el vértice del hocico. ¿Cómo? Tienen los agujeros en la nariz en otro lado, no en la nariz.
Ajá.
Supone ser que usted tuviera los dos agujeros en la nariz en la pera. Que este claro. pobre dice este señor, dice defectuoso.
Sí, mira, dice... sacando la chivita.
Los agujeros de la nariz los tiene en la pera.
Sí.
¿Es la chivita? Dice eso.
Mi amigo Pirulo dice.
Sí.
Sí. Y a lo mejor, ¿cómo se cura eso, doctor, esa enfermedad?
No es una enfermedad.
Los agujeros de la nariz en la pera.
No es una enfermedad, es una característica de ese animal, señor.
No, este animal, digo, una persona.
Claro.
Ah, bueno, no, ¿cómo tenés agujeros de la nariz en la pera?
¿Y qué sé yo?
¿Y qué tiene?
Puede cerrar, cualquiera le puede pasar.
Ahí con una servilleta.
Claro, ahí.
Y a la boca y disimula.
Te fuma y sacar el humo por la nariz, lo saca por la pera.
Mirá lo que hace el tío.
Claro.
Mirá. Mirá por dónde humea.
Claro. Y cuando quiere oler algo, se le pone la pera arriba.
Claro, para la comida.
Y olor encierro. Bueno, después. El hocico de las víboras es respingón.
Ah, sí, la víbora...
Ah, qué linda la naricita
respingadita.
Sí, es una modelo.
Dice, las pupilas de las víboras... son verticales.
No la voy...
bien de cerca a la víbora. Si le acerca...
¿no? Mire, achica los ojos. Claro, usted no sabe que tiene un poder hipnótico.
Pero no es al revés. Que el tipo que le toca...
Claro, en la India el tipo que toca la quena.
Sí.
Como la quena en la India. Claro. No es una quena.
¿Y el pincuyo, bueno, lo mismo.
El pincuyo.
Y la hipnotiza la víbora, la víbora.
No es al revés, ¿no?
Pero usted dice que no, que es la víbora la que hipnotiza.
Al tipo. Claro.
¿Y qué te hace? ¿Qué te dice, por ejemplo?
No, así no, así
buen
no puede ser, hermano.
Hermano, te mira la bebé.
Está todo bien.
Contá de 10 para abajo hasta 1.
O
10,
No.
No es así.
Lo paraliza. Lo hipnotiza.
Entonces no lo hipnotiza, lo paraliza.
Bueno, pero con la mirada, le digo. Tiene un poder hipnótico que usted lo deja paralizado y a su merced.
¿Y después qué hace una vez que te hipnotizó? Te hace
se va a comprar fiambre. ¿Qué va a hacer? Va y lo muerde, señor.
Ah, no, porque yo los hipnotizadores que vi no te mordían.
No, no.
Te hacían
¿A usted qué sabe lo que le hacen cuando está hipnotizado?
¿Cómo?
Pues yo he visto en el teatro, sí, señor. Yo creo en eso.
No, está yo preparado,
creo,
señor.
Yo creo, sí, yo creo, porque yo vi a uno Blacamán.
Ah, bueno. Hace mucho.
Ajá, usted vio... Pero esto es un truco que se hace para un espectáculo circense.
No me diga que el tipo, el hipnotizado es amigo del tipo.
No,
claro, señor.
No puede ser, porque yo los vi que llegaban en distintos lugares.
Pero está todo armado.
Yo lo vi cuando se fue, el tipo este Blacamán, y no se iba con el hipnotizado.
Eso durmió a gente que no la conocía, Blacamán, gente del público.
Claro.
No, son grupines, ya están arreglados, como si usted estuviera arreglado con alguien acá del público para hacerle fingir alguna cosa.
No que aplaudan, por ejemplo.
No sea iluso. Claro,
claro. Yo, por ejemplo, podría estar arreglado con alguien del público.
Mm-hmm.
Y miro, por ejemplo, a uno del público. Y señalo a uno y le digo, usted, señor. Y le digo, se llama Diego.
Sí.
Y el tipo ya está arreglado para que...
Me claro, dice, efectivamente.
Sí, efectivamente, ¿cómo adivinó?
Cada uno lo suyo.
Llamo al otro y dice, usted, le digo, usted es plomero. Sí, dice el tipo.
¿Cómo?
Y le dice al de al lado. ¿Se fue? ¿Plomero? Soy plomero. ¿Se fue?
Este muchacho saca todo.
Sí. Ahí, pero empiezan a jorobar algunos y dice, a mí, adivíneme a mí.
Ah, no.
No, entonces no vamos a hacer ese número.
No.
Bueno, últimas consideraciones... Sí. Acerca de
la víbora.
De la, bueno, tenga mucho cuidado. Y especialmente con las arañas también.
Ajá, que son otro tipo de...
Que son otro tipo de batrias.
De culebras.
¿No ponen huevo, no? ¿La araña es ovíparo?
¿La araña pone huevo,
doctor? ¿Cómo nace la araña, doctor?
La araña... ¿Qué sé yo? Sí, supongo que sí.
¿Cómo?
No sé, ¿qué sé yo? No soy zoólogo, ya le dije.
¿De dónde van a ser? Claro, pobrecito.
¿Por qué? ¿De dónde van a ser? El ternero no nace de un huevo.
No, pero el ternero
es un pedazo de animal grande, ¿no?
¿Sabe qué huevo?
A mí me gustan las amebas de las que hablamos el otro día, las amebas y paramecios,
¿sí?
Que se dividen, se parten por la mitad.
Sí, y se rompen, digamos.
Y son dos, ¿ya? El ternero, en cambio, no. Ahí tiene, el ternero no. O la vaca.
¿El ternero
no? ¿Alguna vaca partirse por la mitad?
No.
Y salir un pedazo de la vaca en una dirección y otro en otra?
No.
Yo no he visto. No he visto.
No.
No. ¿Por qué no he visto? Porque no lo hacen.
Claro. Porque la vaca no es un animal unicelular.
De otra manera. Muy, muy distinta. Uh-huh. Pero yo he sabido de formas de reproducción distintas. A ver, usted, doctor, si...
Ajá.
De animales que nacen, por ejemplo, de la humedad, ¿no?
Como los hongos, dice usted.
Sí, que
pero no son animales.
No son animales, ¿no?
Aristóteles creía que las moscas crecían, nacían de la podredumbre.
Ajá.
De la podredumbre devenían moscas, eso, y era Aristóteles.
Bueno, no me diga, yo era Aristóteles. Aristóteles también cometió errores.
No se va a comparar usted con Aristóteles.
No me voy a comparar. Pero
usted sabe muchísimo más porque tiene la ventaja de
haber nacido tanto tiempo.
De 2.500 años de ilustración.
Y claro.
Claro.
Claro, pero bueno.
Bueno, entonces, ¿qué hago, doctor?
Mire, clave bien la carpa.
Porque yo vengo a verlo porque me ha mordido una víbora, ¿no es cierto? Aquí está
y mire dónde lo mordió.
Mi compañero. Estábamos en un baile.
¿En un baile?
En un baile, sí.
¿A dónde va a bailar usted?
Bueno, hicimos un baile entre los yuyos.
Claro.
Un amigo que tiene una quinta. Está un poco descuidada la quinta.
Sí, hace mucho
que
no iba.
Y vamos a hacer un baile en el césped y el césped estaba hasta la cintura.
Claro. Y lo hacemos igual.
Y entonces lo hacemos igual. Sí. Pusimos ahí un poco de música.
Claro, buena voluntad.
Cuando hay voluntad.
Con buena voluntad. Y entonces bailábamos. Con los suyos hasta por acá.
Sí.
Que movía la cabeza. Que a veces usted, yo bailaba con unas petillas que ni sabía con quién estaba bailando. Que se me veía a mí sacar la cabeza por arriba de los suyos y abajo nada.
Qué lindo.
¿Estás bailando solo, Damián? Me decía, pues yo me hago llamar Damián.
Está bien, eso baile conviene.
Y la petilla gritaba entre los suyos, no. Bueno, en eso estábamos bailando entre los suyos. Y yo sentí algo que me mordía. Le digo a la petisa, che.
Para poco.
Y la petisa me dice, no, yo no he sido. Yo no he sido. Y miro para abajo y veo que se aleja con paso de murga.
Una culebra.
Creo que era una serpiente cascabel. O a lo mejor era el disco de cumbia. Vio que siempre hay un tipo que toca una... Bueno,
claro.
Y bueno, seguimos bailando un rato, pero después me dice, che, dice, ¿por qué no vas a hacerte ver? Porque yo ya me había desmayado 3-4 veces,
ah, bueno.
¿No?
Y no había bebido nada.
¿Por qué no vas a hacerte ver? Dice, más que nada, porque por ahí nos arruinan la fiesta. Dice, por ahí te morís.
Tenemos que suspender el baile.
Claro, mirá, te morís acá, dice.
De un papelón.
¿Y fue al médico?
No, vengo ahora.
Ahora,
usted es el médico, yo vengo acá. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, señor.
Me mordió una culebra en un baile.
Bueno, ¿en dónde lo mordió?
¿En un baile?
¿Cuántas veces?
No, que... ¿en dónde?
Ahí lo tiene.
Ah, acá arriba.
Mírale.
No.
Ah, perdón.
Pausa.